Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Margarita. Muchísimas gracias. Tengo que presentarla por los nuevos, porque los que nos siguen ya la conocen de sobra. Y los nuevos son esos a los que los amigos dicen: oye, mira lo de Marcando el Norte, que hay una historiadora ahí que es cañón. Efectivamente, ella es doña Margarita Torres, profesora de Historia Medieval de la Universidad de León, una de nuestras medievalistas banderas. También es concejal del Ayuntamiento de León. Y la verdad es que nos quedó esto. Yo me quedé con una sensación, porque hablaba usted primero de. Hablaba de una reina que a mí el primer sentimiento es que yo no tenía ni idea quién era doña Sancha. Y después me dio mucha pena que se me muriera. La acabé cogiendo cariño, con eso de sí, cariño, le decía a su marido. Sí, vas a hacer esto, sí, cariño. Creíamos que el tanto monta era de los reyes católicos y no, ¿no? Y de ahí sale doña Urraca. Pero ya hemos hablado afuera del micrófono. Dice: cuidadito, Javier, que hay Urraca de Zamora y Urraca de León. Mi ignorancia es enciclopédica, como ve. La buena es la de León.
Las dos.
Ah, las dos.
Las dos.
Vaya,
las
dos. Me justifico yo mi ignorancia. Empecemos por la de Zamora.
Bueno, pues la de Zamora, menudo personaje. Si recuerda, don Javier, habíamos hablado de Fernando y Sancha como esos grandes reyes, usted lo comentaba, que bueno, no solamente son emperadores Hispania, Imperator Hispania, se intitula Fernando.
En igualdad con el Sacro Imperio, decía usted, de las crónicas.
Sí.
Y los ingleses.
Sí, la referencia que se hace es que por la parte de Alemania, es bueno, ha habido tres imperios realmente: el Imperio Carolingio, del cual es heredero el Sacro Imperio Romano-Germánico, hubo un imperio de los anglosajones, que es la figura del Bredwalda como rey de los reinos anglosajones, con Alfredo de Wessex y algún sucesor, y luego está el Imperio Leones, y lo dicen ellos. Y comentábamos el último programa que, claro, esto plantea un problema al Papa, porque es como, estos españoles van por libre. Primero tenemos un rito distinto, que eso conviene recordarlo, tenemos el rito hispano-mozárabe, que es diferente al rito franco. Para, de una forma muy visual, sobre todo la gente que ya tiene peina en canas, pues se van a dar cuenta de la diferencia, que a los más jóvenes les va a chocar, a los más mayores no. Hasta que se hizo la reforma en el Concilio Vaticano II, el sacerdote oficiaba de espaldas a la comunidad. En el rito hispano-mozárabe, el sacerdote oficia siempre de cara a la comunidad. Es decir, es como que hubiéramos vuelto atrás, por así decirlo. El rito hispano-mozárabe...
Agios.
Sí, efectivamente. ¡Qué bonito! Pues la verdad es que el rito nuestro era un rito...
Diga usted, porque no es que santo, yo me haya vuelto. Santo. No me haya vuelto. Es que sí. Uno de vez en cuando, cuando pasa por Toledo, va a la capilla mozárabe.
Bueno, claro.
Y qué gusto da en el canon de la misa oír nuestros santos españoles. Claro, porque empiezan a orar y dice: bueno, tenemos un patrimonio, claro, en los santos.
Tenemos para lo que nos dé la gana.
Es muy interesante. Yo lo recomiendo. El rito de la consagración es distinto.
Exacto, cuando se parten las formas, tiene su enjundia, ¿no? Bueno, pues en este momento en que León se proyecta tanto, recordemos también que gracias al oro que desde los estados musulmanes llegaba a León, se financió la obra de Cluny, el gran reformador
monástico. ¿Hablamos de eso?
Pues imaginémonos a doña Urraca, que es la primogénita de ese gran matrimonio real que forman, de ese tándem que forman Fernando y Sancha. Doña Urraca es una mujer inteligentísima, brillantísima. Dicen las fuentes que además muy guapa. Casi podríamos decir que tenía todo para tener problemas, ¿no? Guapa, lista, buena. Tenía el pack completo para ser objeto de envidia, etc. A los ojos de los cristianos era la dignísima heredera de su brillante madre. y los cristianos estaban acostumbrados a mujeres con mando en plaza, con solera y sobre todo capaces de esas dinámicas un poquito pues de paces y de negociación, que es un poco el gran papel. El marido queda como más para la guerra y la mujer queda como más para negociar. Entonces, esto es algo muy interesante que además suele obviarse, ¿no? Ese papel de la mujer. Cuando doña Urraca, como primogénita, ve que van naciendo varones, uf, hay un descargo. ¿Por qué? Porque sabe que el reino va a caer en manos de sus hermanos y ella, campo y playa, hasta que su padre dice, no, cariño, porque tú eres la que va a ejercer como árbitro entre tus hermanos. Tiene otra hermana, se llama Elvira, pero digamos que Elvira va al rebufo de Urraca.
Ya.
La protagonista es Urraca. Urraca le dan el señorío de Zamora cuando muere su padre, con el título de reina. Esto
porque,
es muy importante.
Disculpe, en la ley de sucesión, ¿cómo funciona eso en esos momentos?
Pues siempre se prefiere al varón sobre la hembra. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así. Pero la mujer en el Reino de León nunca estuvo excluida. Cosa que en otros territorios sí ocurre.
Sí.
Aquí no. Cuando van naciendo los varones, Fernando decide algo que nunca se había producido en nuestra historia, que es en nuestra historia del Reino de León.
Ya.
En Navarra sí, por supuesto, él es navarro, y es dividir el reino. Lo hace con una finalidad estratégica, que es acabar la Reconquista. Y si sus hijos le hubieran hecho caso, en lugar de por culpa del rey de Castilla meterse en una guerra civil, pues probablemente la Reconquista hubiera acabado, pues qué le digo, don Javier, en 1080.
Sí, si lo teníamos con Almanzor casi hecho ya,
claro.
le estaba pisando la cabeza, ¿no?
Y de repente, cachis. Pues cuando muere Fernando empieza ese periodo que dura de transición, como de retener hasta que muere doña Sancha, pero Urraca es consciente que sus hermanos se van a matar. Es consciente, no es tonta. Y es consciente que aunque ella sea la mujer que va a arbitrar entre esos señores, no deja de ser, lo decía el propio Jiménez de Rada, que es castellano, de su propio rey, dice, es que es heredero de la peor sangre cruel de los godos.
Vaya.
O sea, el rey de Castilla tiene que ser de órdago y fino,
sí.
Don Sancho. Don Sancho declara, rompe el testamento de su padre, doña Urraca le dice...
Cuidado.
Cuidado. Primero, son las últimas voluntades de papá y mamá. Te las estás pasando por el sombrero de fieltro. Y no.
Ojo. Tengo yo entendido que el testamento de un rey es ley.
Eso es.
O sea, no es no son la definición rey absoluto, pero absoluto uh-huh. quiere decir que, bueno, pues que no es relativo.
Uh-huh.
Y por lo tanto, su decisión es ley. No es una cuestión privada.
Uh-huh.
O sea, lo que usted dice del testamento, dice, oiga, es que eso es una ley. Te estás saltando no una decisión de papá, sino una ley del reino.
Efectivamente, y además a la torera, y nunca mejor dicho. Porque la primera decisión que toma el rey de Castilla es meter en prisiones a su hermano el rey de Galicia.
Vaya.
Pero así directamente, y fagocita Galicia. Claro, si cogemos Galicia, cogemos Castilla, ¿qué queda en el medio? León. Y dentro de León, ¿qué queda? El infantado de estas mujeres poderosas, y por una parte Zamora, por otra parte Toro. Ella sabía que iba a ser la siguiente presa, no era tonta. En primer lugar, Alfonso, que siempre tuvo una gran relación con doña Urraca, una relación que a los ojos cristianos es natural, es la hermana mayor que cría al pequeño,
claro,
que
claro.
Cría al peque, o sea, no tiene, cualquier persona que tenga hermanos sabe que esto es muy habitual, pero a los ojos musulmanes, una mujer con poder, con tanto poder, con tanto arbitrio, y esa relación... Bueno, los musulmanes empezaron a adornarlo con temas de incesto, relaciones extrañas, porque no conciben que una mujer pueda individualmente ser dueña de su propio destino y que encima las leyes cristianas lo permitan, que es lo que ocurría, y encima con tanto poder como tiene Urraca, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre?
Entonces, don ¿no? Sancho, sí, exactamente, eso es. Eso
porque
es,
todas estas historias es. De mujeres, de esto no tenemos noticia uh-huh. al otro lado de la frontera, uh-huh. ¿verdad?
No, por desgracia no.
Bueno, conviene recordarlo, que gracias al cristianismo sí. se están produciendo estas historias. ¿Eh?
No, los ejemplos están encima de la mesa, realmente. O sea, no hay más que mirar hacia atrás y ver lo que nos dice la historia.
Sigamos con ella.
Don Sancho se presenta a las puertas de León. Hay varias batallas. Don Alfonso en algunas gana y don Sancho pasa de lo que es la norma de la guerra y continúa atacando a su hermano, persiguiéndolo de una manera cruel. Y entonces doña Urraca hace lo más incómodo y peligroso que puede hacer, que es interponerse entre sus hermanos. Pensemos un rey sanguinario, el castellano, un rey en franco retroceso, vamos a llamarlo así, el cadáver político del momento,
uh-huh.
y ella se interpone a parar una guerra despiadada,
uf.
Con un hombre despiadado, siendo mujer, no teniendo más apoyos que su valor y la ley, como usted decía, don Javier, que es el testamento de papá.
Claro.
Don Sancho le dice, has permitido que se escape nuestro hermano, que se haya ido a Toledo, que esté en Toledo, yo quiero matarlo.
Así de claro.
Y me has quitado de matar a mi hermano. ¿Quién eres tú? Y se presenta con todo el ejército castellano en Zamora. Y ahora contextualicemos. Es el rey de Castilla que ha cogido Galicia y acaba de conquistar León frente a una mujer sola en una ciudad que es Zamora, muy bien amurallada, es verdad, y los zamoranos son un ejemplo de valor, pero es un poco la aldea de Asteris frente a Julio César realmente esto. ¿Y qué posibilidades de futuro había? Cero.
Nada. Sí.
Nada. Claro, cuando se habla de lo que ocurre después, siempre se dice versión oficial. Y a mí eso me da mucha rabia, porque la versión real es otra.
Venga.
Versión oficial. Es que llega el rey de Castilla y entonces sale un malvado llamado Bellido Dolfos, le pega un lanzazo, lo mata, ¡oh, qué pena, lo mató! Y entonces lo llevan los castellanos a enterrar a su señor y este hombre es un traidor. No, 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 no. Quien defiende a su señor feudal, que es Doña Urraca, es cualquier cosa menos un traidor. Porque el que está atacando es el que ha roto la ley,
claro, claro.
Las últimas voluntades
claro, expresadas así, ante así, Dios. Así sí se entiende, claro.
Claro. Y es Doña Urraca la que está defendiendo una
la legalidad.
Y si en medio de un conflicto tú mueres, es porque es la voluntad del Altísimo. Porque eres tú el que ha empezado la guerra, eres tú el que quiere la vida de tu hermano, eres tú el que ha ido contra todo. Y yo, que soy una pequeña humilde pulguita, si Dios no estuviera conmigo, una pulguita no dura nada en el ejército castellano. Sale Bellido Dolfos y nos dice a traición. Bueno, y a continuación Bellido Dolfos murió. Mentira, mentira. Bellidia Daulfiz, que es el nombre que tiene el real Bellido Dolfos, siguió siendo durante años y años gobernador de los territorios de Doña Urraca. ¿Qué ocurrió a continuación? Que Doña Urraca dijo, hasta aquí hemos llegado. Ya se murió el perro, se acabó la rabia, por favor, enterradlo dignamente porque no deja de ser sino mi hermano.
Ya.
Y cumplase su última voluntad. Y a continuación, Alfonso, vente desde Toledo.
¿Y en qué se basan para llamarle traidor?
Pues que la versión oficial se daba siempre desde el lado castellano. Entonces, a los ojos del castellano, es un zamorano el que mata al rey de Castilla. Pero realmente es un caballero honrado el que, defendiendo a una mujer y la legalidad de los difuntos Fernando y Sancha, pone fin a una guerra. Y seamos sinceros, una muerte soluciona un reino.
Se acabó.
Y se acabó. Y se acabó. Doña Urraca en este momento...
lo mata de mala manera.
Bueno, lo mata de una forma normal en la época. El rey estaba en ese momento presa de una necesidad fisiológica. Me va usted a ahorrar decir cuál, pero todo el mundo lo imagina.
Pero vamos, por eso decía yo. O sea,
y el otro coge una lanza y dice, ¡uf, qué ocasión más buena! La pinta en calva.
Bueno, lo de David...
Efectivamente, efectivamente.
Pasa que David no ha... No
eso, la, es. Eso es, eso es. Es simplemente solucionar. Y es una práctica normal. Si nos ponemos en esas, pues el Cid Campeador, que es un gran héroe nuestro, tuvo algunos episodios de absoluta brutalidad. Porque el concepto guerra en la Edad Media es un concepto que se asemeja mucho a las salvajadas que hemos visto desafortunadamente en televisión en los últimos años y muy poco a las que estábamos acostumbrados en nuestro mundo civilizado y cibernético a ver. Donde bueno, das un botón y muere.
Dejemos la muerte del rey.
Dejemos a Sancho muerto.
Que le había puesto usted una muerte digna y yo le... Vamos, le
escatológica.
Le he bajado a la realidad. Pero bueno.
Pues ahí tenemos a Doña Urraca convertida de nuevo en el árbitro. Porque ¿qué legalidad hay hasta que venga desde Toledo el rey, Doña Urraca? Y todo el mundo se paraliza y es Doña Urraca la que organiza. Doña Urraca es la que pide a Alfonso que vuelva. Doña Urraca es la que acompaña a su hermano. Y Doña Urraca se convierte en la mejor consejera, sería la ministra plenipotenciaria,
sí.
La política. Estamos hablando ahora de la mujer política, pero es la mujer que apunta al trono. Ella le dice a su hermano, vale, corónate, etcétera, etcétera. El juramento se tagadea, lo siento, nunca asistió, es mentira, en Toledo.
Escondido.
Escondido en Toledo. Y
porque
le dice,
claro,
vuélvete.
El otro hermanito era...
Claro. Don Alfonso recompone el reino, recompone la herencia de su padre, es rey igual que Fernando I, por decirlo así, y don Alfonso además tiene un problema y es que le gustan las mujeres más que un tonto un lápiz.
Vaya, ya estamos.
Entonces, tiene una, se le muere, tiene otra, no, tiene tal, y por el medio como me aburro tengo amantes. Entonces, de las amantes nacen hijos. Los hijos, como la amante es poderosa, empiezan a mirar a papá y dicen, mi mamá no es una cualquiera, a mí me tienes que dar algo. Y mientras tanto que busca mujeres, Doña Urraca le dice, mejor búscalas fuera, que como las busques dentro la liamos. Las busca en Francia y la, en ese momento, sobrina del abad de Cluny, se convierte en reina.
Monasterio y abadía, a la que habíamos contribuido a su
exacto.
surgimiento.
Exacto.
Con el oro de las parias.
Eso es, eso es, eso es. Y el consejo de Doña Urraca es muy sabio. Estás internacionalizando el reino, te estás atrayendo la voluntad del todopoderoso Abad de Cluny, que en ese momento es uno de los grandes en la iglesia, y al mismo tiempo te traes una mujer extranjera que no tiene ese grado de parentesco cercano que la iglesia te diga, sois primos, divórciate, ¿no? Entonces, los consejos de Urraca son muy sabios. Mientras tanto, Urraca, ¿qué hace? Aparte de aconsejar brillantísimamente a su hermano...
¿No se ha casado?
No, no, decide no casarse. Y no será por falta de proposiciones, ¿eh? Porque insisto, guapa, lista, poderosa, eso, rica...
No me cuadraba. Digo, bueno, ¿cuándo se casa? Dice.
No, decidió no casarse nunca. Nunca se casó, nunca, por decisión propia. Sabemos que no fue monja, pero sabemos también que ella, digámoslo así, apostó decididamente por el infantado. Y apostó decididamente por San Isidoro. Y apostó por convertirse en algo muy bonito, que es la depositaria de la legitimidad real.
De la defensa de la legalidad.
Eso es. Entonces tenemos a una mujer que representa la legalidad del reino. Claro, es una mujer con mucho mando. Está. Y todas las esposas del rey la ven con cierto recelo.
Hombre, claro.
Porque es la reina.
La autoridad moral.
Efectivamente, don Javier. Es la autoridad moral. Eso es, eso es. Doña Urraca, además, es la que ordena que se pinte el panteón de San Isidoro. Doña Urraca es la que decide enterrarse en San Isidoro. Doña Urraca es la que dice, haz, pon, quita, haz. Es ella la que está detrás de todo. Pues imagínate esta gran reina que además, bueno, ha pasado la historia por donar sus joyas para hacer el cariño de Doña Urraca y por mucha protección a los orfebres, artistas y todo.
¿El qué ha dicho usted?
El cáliz de Doña Urraca, se llama así. Un cáliz que es una historia sola.
Hay una película por ahí, me parece.
¿No? Sí. ¿Sí? Onyx, los reyes del Grial.
Onyx, sí. O-N...
Y-S-X.
X.
Onyx, los reyes del Grial, don Javier, donde se cuenta todo eso.
¿Y tiene usted algún libro escrito?
sí, don Javier. Los reyes del Grial, no me saque los colores. Es que yo me pongo colorada rápido.
¿Tiene usted algún libro escrito sobre eso?
Sí, la verdad es que eso sí que fue un regalo de Dios, que además llegó un momento que uno piensa, ¿esto es un regalo o es un regalo envenenado? Pero...
Nos quedan 5 minutos de programa. ¿Tiene usted a bien hablar de ese cáliz?
Pues venga, vamos a hablar de ese cáliz porque tiene mucho que ver con Doña Urraca, don Javier.
Usted se creía que...
¡Uf!
No había nada pactado, pero usted se creía que no se lo iba a sacar. Pero claro, uno tiene una malicia.
Me encanta. Pues imaginémonos en tiempos de Fernando y Sancha, cuando ese régimen de las parias, ¿no? Recuerda, ese de entrégame oro, yo no te ataco. Pues los reyes de las taifas musulmanas competían entre ellos por a ver quién daba el mejor regalo, ¿no? Y hay un momento en que el rey Fernando está asediando Valencia, Denia de Valencia no está muy lejos, y el emir de Denia, que además tiene mucho que ver con el final de nuestra historia de Urraca, pues miraba aquello y decía, como se baja un poquito, la vamos a liar. Porque claro, Valencia es una gran taifa, yo soy una taifa pequeña, ¿no? Y tenía cierto respeto hacia Fernando, cierta precaución. Ocurrió que, según dos documentos que aparecieron en Egipto, además, como la casualidad no existe, pues bueno, pues aparecieron dos documentos en Egipto, en los cuales se hablan como hubo una gran hambruna en el Cairo, el rey de Denia manda barcos, el califa de Egipto le dice muchas gracias, nos ha salvado, pide de todos mis territorios lo que quieras, sigue diciendo el documento, que el rey de Denia le dice dame el cáliz de Cristo, que está en Jerusalén, porque quiero entregárselo a Fernando el Grande, rey de León. Esto lo pone literalmente el documento. Le pregunta al Fatimí que para qué, siendo cristiano y el musulmán, que no tiene mucho sentido, y le explica que quiere congraciarse con él, lo cual le queda muy bien en todo lo que es el ambiente. Hay un segundo documento en el que se nos dice, ya de tiempos de Saladino, que Saladino tiene una hija muy enferma, y que es cierto, tuvo una hija a la que quería mucho y que estuvo siempre muy enferma, y que sabe que durante el viaje del cáliz desde Oriente hasta Occidente, el jefe de la expedición hizo saltar con una gumía, con un cuchillo, un fragmento, una pequeña esquirla de la copa de Cristo durante su viaje. Y se la pide al descendiente de la que viajó, dice, dámela porque sé que la copa de Cristo tiene poderes curativos, mi hija se está muriendo, dámela. Se sabe que la esquirla viajó, se la impuso a su hija y mira, con Saladino, ni más ni menos, el gran guerrero del Islam salvó la vida de su hija imponiendo una reliquia cristiana, que también tiene guasa la cosa. Igual que recordar que uno de sus hombres de máxima confianza fue un templario español, que también sigue teniendo guasa la cosa, pero bueno. Cuando se queda con la esquirla, la conserva en el tesoro del Islam, pero lo que nos interesa es el cáliz que viene. El cáliz que viene y llega a León. Y esa copa que entrega el emir de Denia al rey de León sella algo más que lo que es la entrega de una reliquia que no deja de ser sino la más sagrada de la cristiandad. Sella algo muy poderoso y es después una alianza familiar. Porque hay una esposa de Alfonso VI, hermano de Urraca, que es la famosa Zaida, la princesa musulmana. Zaida es la sobrina del emir de Denia. Hay algo más que la entrega de un objeto. Ahí. Y pensemos que el heredero buscado por Alfonso, Sancho, nace de Zaida. Es decir, es un poco ese sincretismo maravilloso que llega a través de una reliquia y se potencia de esta manera. Doña Urraca, conocedora del valor que tiene la reliquia, cuando se pinta el panteón de San Isidoro, donde están enterrados sus padres y ella misma, pues ordena que se represente la última cena y deja bien claro que el cáliz que se muestra es el cáliz que ha llegado. Es decir, no deja atisbo a la duda. Hasta el extremo que hay un pequeño detalle que solo se observa cuando el cáliz está desmontado. Bueno, pues hasta ese detalle está.
¿Desmontado qué quiere decir?
El cáliz que vemos ahora está recubierto de oro. Entre otras muchas razones porque no hay sacerdote en su sano juicio que se atreva a poner los labios donde los puso Jesucristo. La forma de poder oficiar sin tocar donde tocó Jesucristo con sus labios es creando una copa de oro que simplemente se apoye elegantemente sobre la reliquia, de tal manera que el cáliz bendice el cáliz de oro, el sacerdote oficia en el oro, pero no toca la copa de Cristo. Porque es, no lo olvidemos, caramba, es la copa del maestro, o sea, es la copa donde se crea la Eucaristía, la última cena, creo que no hace falta explicarlo más. Cuando doña Urraca dona sus joyas, dona todas las joyas de oro que podemos ver ahora, que componen el cáliz. Si quitamos el oro de las joyas de doña Urraca, que además quiso que su memoria quedara conservada en el nudo del propio cáliz, Urraca, hija del rey Fernando, para los siglos, es el único lugar donde ella quiere dejar su nombre. ¿Por qué? Porque sabe lo que es. Y doña Urraca, además, cuando lo dona, es muy consciente de lo que tiene, insisto, porque la copa despojada del oro, que es una copa muy humilde, realmente, parece que es gran cosa, no gran cosa, aproximadamente es así y poquito más que esto de diámetro.
¿Usted es consciente de la importancia de lo que está diciendo?
Soy consciente y ahora lo abro muy tranquilamente, pero hasta no hace mucho, yo esto mismo lo contaría casi casi llorando. Para mí es un logro personal poder llegar a explicarlo sin emocionarme, sobre todo porque hago una reflexión a mayores. Una reflexión a mayores que nos lleva a que durante la investigación que hicimos José Miguel Ortega del Río y yo, que llegamos a mucho más detrás de todo esto que hemos resumido brevemente, aparte de encontrarnos un documento en el que queda claro que el rey de Aragón no tiene el cáliz de Cristo, porque el rey de Aragón pide el cáliz de Cristo, ergo si lo pido no lo tengo, pero nos encontramos con algo muy importante y es que aparece un segundo cáliz, que es la llamada Copa de los Apóstoles. Y nosotros humildemente creemos que el cáliz que tienen en Valencia, que es el cáliz aragonés, por entendernos, es el cáliz de San Pedro, porque es lo que la leyenda siempre asocia. El cáliz de San Pedro, que fue el cáliz de los papas, el papa lo entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos encontramos con esa copa de los apóstoles. Si damos por bueno que la copa de Valencia es la de San Pedro, que en el fondo es eso, y sabemos, porque las fuentes cristianas, Vedal Venerable, Adomnan, la Guía Armenia, o sea, todas las fuentes cristianas de padres de la Iglesia certifican que el cáliz de Cristo, el venerado, como cáliz de Cristo, está en el Santo Sepulcro desde el año 400 hasta el siglo XI, que es cuando viene hacia León, pues hay un dato que es, además se dice, hasta que había una capilla en el Santo Sepulcro dedicada al cáliz de Cristo. O sea, no puede estar en Jerusalén lo que supuestamente está en San Juan de la Peña. Luego, o desmentimos a todos los padres de la Iglesia, insisto, Vedal Venerable, etcétera, o realmente hablamos de dos cálices distintos. Y si hablamos de dos cálices, entonces la conclusión directa es qué tiene nuestro país para tener la Copa de los Apóstoles en Valencia, con todo lo que eso supone, porque es la Copa de los Papas, tener la Copa venerada como la Copa de Cristo en León, tener el fragmento más grande de la cruz en Santo Toribio de Líbana y tener en Oviedo esa otra joya que es el pañolón de Oviedo, o sea, cuatro de las reliquias más importantes asociadas a los tiempos de Cristo.
Es tan importante lo que hemos dicho que merecería una serie de programas, pero no tenemos tiempo. ¿Usted esto lo tiene escrito?
Sí, al final lo hicimos como un libro que yo creo que, bueno, a mi compañero y a mí nos marcó un antes y un después, pero creo que a veces Dios nos pone en una especie como de, no voy a decir abismo a lo Indiana Jones, pero tienes que dar lo que se llama el salto de fe. Y hay un momento en que puedes mirar hacia atrás y dices, yo tengo una carrera brillantísima, imparable, maravillosa, puedo publicar donde quiera, o puedo escribir esto, condenar mi carrera, pero hacer lo que Dios me pide.
A mí se me están poniendo los pelos como escarpias de lo que estoy oyendo. Imagino que a los espectadores también, y querrán saber más. Bueno, pues ahí lo de... ¿Sí?
¿Me permite un minuto?
Sí.
Muy rápido.
Sí.
Quiero hacer una llamada de atención a una cosa. La leyenda del Grial, que nace en 1200, en territorios pertenecientes a un conde que peregrinó haciendo el Camino de Santiago, por lo tanto pasó físicamente por León, hay algo muy importante. Dice, y que se lo lean en esas novelas históricas del siglo XII del Grial, dice: la custodia de la copa de Cristo es una mujer de linaje real. El cáliz es de piedra, recubierto con oro y con gemas. Esta es la descripción de Doña Urraca y del cáliz. Y añade y dice: y el rey que lo posee es un rey cojo, el rey pescador, que no tiene hijos varones. Alfonso VI quedó cojo de un lanzazo en la batalla de Sagrajas, cojo de por vida, y Alfonso, su único hijo varón, murió en Uclés. Lo dejamos ahí, don Javier.
Muchísimas gracias, Margarita, qué emoción. Muchísimas gracias, queridos amigos. Qué cosas pasan en Marcando al Norte de vez en cuando. Nosotros les prometemos volverá a seguir, porque nos queda la otra Urraca. Muchas gracias, doña Margarita. Muchas gracias, queridos amigos. Nos ponemos a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.